¿Qué pedo, cachorro? No sé, no.
Chavos, aquí está 777.
Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ernesto García y esta es la siguiente emisión de nuestro podcast Lobos de The Culture Manifest. Hey, yeah. Ok, hoy tenemos a tres personas del cast original. Tenemos a Benja.
Hello. Él no cuenta.
Bueno.
Fantasmón.
All around me are familiar faces. Ok, pues tenemos a Pau.
Hola.
Y tenemos a Luca.
Oli.
Y tenemos dos invitados especiales. ¡Woo! Ok, estos invitados.
¿No dijiste Benja, Zarro?
Sí, sí, dije, ¿no?
Fue el primero.
Sí, el primero, güey. Bueno. Ok, de una vez para empezar con esto, nuestra invitada especial, que es una invitada y un invitado, para que quede claro, es Marce.
Invitadexis.
Hola. Hola,
y tenemos a Dani.
No soy tan entonado, aquí, pero hola.
Bueno.
Oye, no olvides a Banano.
Ok.
La mascota del grupo.
De hecho, sí, no sería mala idea tener a Banano de mascota de.
No, porque dice. Ah, dice George.
Y si explicamos qué es, porque nada más.
Ah, sí, Banano es un.
Se escucha muy mal.
Banano es lo que. Digo.
¿Qué?
Banano es nuestro monito de Sack Monkey de Nueva York. Es muy tierno.
Está bien bonito.
La pregunta por el nombre, pero fue improvisado hace 10 minutos.
Sí, definitivamente.
No saques los trapitos. Hola, yo soy Banano.
Ok, lo sentimos, Marce se tomó una taza de café. No pensé que hiciera tanto efecto.
Oh, yeah.
Bueno, tan rápido.
No sabemos, no sabemos si lo que le echó el azúcar es realmente azúcar.
Esto es placebo al principio. Espérate cuando entre la cafeína, de verdad.
Ay, es que te la acabaste. O sea, como shot, casi te la tomas.
¿Cómo ves?
¿De qué vamos a hablar?
O sea, yo muy buena onda, agarré la taza de Marcia y la puse lejos de ella. Y nada, que ella estaba vacía.
Ya no servía nada.
Ok,
muchachos, vamos a hablar los chavos.
Hashtag chavorruco.
¿Y el Netflix para cuándo?
Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos apasiona, al menos a la mitad del grupo, que vienen siendo las constelaciones, el cielo nocturno, el universo. Y vamos a empezar con un tema bastante interesante, bastante perturbador. Si eres una de esas personas que dice, ay, la vida es lo máximo, no.
Pues, ay. Esto se puso muy oscuro muy rápido, ¿qué está pasando?
Puede contener temas sensibles.
A todo, es que no te has puesto a ver profundidad lo que es el espacio. Te da una crisis existencial bien fea.
Sí.
Oye, Neto. ¿Qué? ¿El link no está jalando,
¿No está jalando?
Otra vez.
No.
Bueno, me acaba de decir un amigo.
Dile que le vuelva a picar.
También le pasó a mi amiga hace una semana.
Dile que no se haga menso.
No. Respeto a toda la gente que nos ve, realmente.
Los queremos.
Sí, los queremos mucho. Eso es lo que...
Y si es la primera vez que nos escuchas, por favor suscríbete.
Sí, suscríbete.
Dale like. Y recomiéndalo con tus amigos, si es que te gusta lo que estamos haciendo aquí.
Sí, o sea, si no quieres
hacerlo. Si no, pues no.
¿Qué? Bueno, nada más para que quede claro, hoy es un día especial. Hoy es un día en el que uno de nuestros copresentadores, que no está aquí, cumple años.
Felicidades, Gabo.
Felicidades, Gabo.
Felicidades a Gabo, sí.
La abuela del grupo.
La abuela del grupo.
O sea, ¿ya le cambiaste de sexo?
Es que
siempre ha sido la abuela.
Es mi abuela. Es del
team
inicio.
Abuela.
Es mamá Gabo.
Sí, es mamá Gabo.
Tita Gabo.
Gabo, si nos estás escuchando, lo cual no dudo porque estás con tu familia y te entendemos. Te damos un gran abrazo. Un beso en la frente. En la frente, dije.
Y uno con mejilla como estilo europeo.
Ajá, y uno con mejilla. Te damos felicitaciones de tu cumpleaños. Cumple mucho más.
Okay. Y bueno, vamos a pasar ahorita los 4 minutos, así que creo que vamos a entrar directamente al tema. Let's get right into it. Ok.
Tiempo, tenemos otro cumpleaños mañana.
Ah,
oh, sí, hoy hay muchos cumpleaños. Este mes hay muchos cumpleaños.
Sí, este mes es de cumpleañeros. Y Luca, nuestro copresentador estrella, cumpleaños mañana, se hace más viejo.
¿Cuántos años cumple?
22.
Ay, es un abuelito.
¿A quién le estoy diciendo, abuelo?
Sí. Si él es bisabuelo, yo soy bisabuelo.
Sí. Yo soy fósil. Oh, ¿tu esposa? Una momia de pasado,
22. Ay, es amor tan.
Me encanta que
todos se quedan. Bueno, vamos a empezar con el tema. Bueno. ¿Quién quiere empezar añadiendo algo? Luca, Pau, Neto.
Nuevamente, como si me toca café, mitad leche.
O bueno, ¿qué pasó? ¿Qué?
¿Quién quiere empezar añadiendo algo para el tema? Para
ah, sí. Un... Tú, danos la introducción. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué está pasando?
Ok, vamos a hablar más o menos de cómo empezó el universo. No sé qué, no. Vamos a hablar.
Cuando mami. Del
mami universo.
Vamos a hablar de los quarks. No, eso, Big Bang. No, eso ya es para eso.
La teoría de cuerdas. Aquí.
De hecho, sí. Ya dijimos, es para el quinto capítulo hablar de la teoría de cuerdas. Sí, va a ser algo demasiado.
Muy profundo.
Sí, va a ser muy profundo. Vamos a poner el puede contener temas sensibles en toda la pantalla. Grande. Porque realmente, sí, sería muy triste que de repente alguien salga con crisis existencial. Bueno, vamos a empezar con las constelaciones en sí. Vamos a hablar de las que ustedes más conocen o realmente que ustedes cuando ven el cielo dicen, ah, esta parte es esto. ¿No les ha pasado? Yo sé que...
Pues... Es que la que todos ven siempre es Orión. Que me atrevo a preguntar. Porque es, está constituido principalmente por tres que están hechas, o sea, literalmente en una línea recta, que se forman el cinturón de Orión. Y es lo que la gente siempre dice: ay, mira qué bonita la estrella, están ahí pegaditas. Y es porque pues, forman esa parte. Sí. Y creo que es de las más conocidas.
Pues el cinturón de Orión es lo que más se ve, de hecho.
Uh-huh. Y brillan mucho y son muy simbólicas que estén así casi en, sí, en línea recta.
Digo, es el cinturón de Orión. Orión es básicamente un chorro más de estrellas.
Te digo cuántas son.
Creo que son unas 11, 12 estrellas más. Bueno, vamos.
Hay que investigar.
No vuelvo a tomar café en mi vida.
Qué bueno.
Al día siguiente.
Al día siguiente de la mañana.
Oh, no.
Bueno, sí, Orión es una de las más conocidas. Pues ya básicamente todo el mundo conoce el zodiaco, más o menos. Pero podemos ver. No, no vamos a hablar de
eso. No, gracias.
No, yo no voy a entrar a esa parte. Esta emisión es estrella.
Eso lo podemos guardar para otra semana. Lo que ya es, lo que es el zodiaco.
A ver, yo les quiero preguntar a los que saben.
A ver.
¿Quién descubrió las constelaciones? ¿O de dónde vienen? O sea,
de este los puntitos en el cielo que se ven.
No, pero no, ¿quién puso el dinero?
Ajá, los nombres. ¿Quién le puso los nombres?
Los que empezaron a ponerles nombres realmente fueron los griegos. Ellos empezaron con todo eso del zodiaco, exactamente a ese punto iba. Que empezaron a de que Taurus o. Bueno.
Pero no era con el motivo del zodiaco.
No,
nada más era darles nombre, porque sí. lo que constan las constelaciones se forman de pues, uniones de estrellas, ¿no? Simplemente una persona muy imaginativa podía ver seis palitos conectados y decía, ah, es que esa es una serpiente, y tú dices, pero ¿tú en qué mundo lo ves? Ya que les empiezas a agarrar forma y dices, ah, le voy a echar un poquito más de coco, así puedes encontrar las formas.
Sí, o sea, es como cuando te quedas en el césped, o bueno, cuando nos quedamos en el césped a ver las nubes.
Antes del Netflix,
exactamente. Netflix. Y decías, ¿sabes qué? Eso se parece a una jirafa. Sí. Y ahí vas, y vas con la siguiente, y vas así en una...
¡Es un jirafa!
Eso, originalmente...
De hecho, creo que sí hay, ¿eh?
Tiene que.
Sí.
Originalmente las constelaciones surgen a modo de orientación.
Ah, sí.
Entonces, las estrellas, como también incluso en cosas bíblicas que dicen, la estrella del norte y todo eso para orientarse, sí surgen de esa manera, porque las estrellas te pueden indicar en qué parte estás tú posicionado en la Tierra con respecto a la rotación y eso. Entonces, si tú ves que Orión está en un punto o que la Osa Menor está en otro, puedes incluso saber hacia dónde está el norte por la dirección que te forma la constelación. Entonces, originalmente se les dan nombres y se agrupan de cierta forma y sirven de ese modo. Se usaba mucho en embarcaciones, en navíos, cuando estaban navegando a otros lados, se movían principalmente a través de las estrellas.
Sí, había un instrumento para eso, ¿no?
Sí, no me acuerdo. Ese lo usaba mucho Galileo, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
El telescopio.
No, era
un instrumento, básicamente.
No, era otro instrumento.
Parecía un triangulito y era como una mini telescopio o algo así, no recuerdo bien el nombre. Está muy pequeño.
A ver, ¿qué?
Bueno, ahí van mis conocimientos de medio Boy Scout, que es del MJC. Lo que se utiliza para, bueno, siempre se dice, no, pues que la estrella de ¿cómo se llama? La estrella del norte o algo así, pues la más brillante y todo eso, pues en realidad está junto con, está en la constelación de Polaris, que es la que utilizan, pues normalmente la llaman la cuchara porque pues es, tiene una forma de cuchara, tiene gran imaginación.
Ah, pues pero, de la osa, ¿no?
Sí, pues es de la osa.
Se le llama, bueno, en algunos osa menor y mayor.
Uh-huh. Sí, porque creo que se utilizan las dos. Y una de ellas, pues es la estrella del norte al final. Y ya cuando las juntan las dos, es como se utiliza para saber para dónde van a. Uh-huh. O sea, para sí. dónde está el norte.
Juntas de la menor a la mayor, creo, y eso te indica la dirección del sí. norte, algo por el estilo.
Sí, no, sí,
así fue. El instrumento que estamos hablando es el astrolabio. Entonces, sí, oh, es el dispositivo que usaba mayormente. Y en ese sí tiene un pequeño catalejo. O sea, uh-huh. como un tipo telescopio. No es el telescopio que conocemos, estilo Jack Sparrow, que mide como 3 metros.
Gracias a Carlos García por decirnos el astrolabio o el sextante.
Mira, sí, este vato sabe. Sí. Gracias, en lugar de buscarlo, me hubiera puesto a leer los comentarios.
Sí. Eres muy amable. Muchísimas gracias.
Checando aquí unas cositas. De una vez para entrar a la parte que quería entrar, la estrella más brillante que podemos ver en nuestro cielo y la estrella más grande que está en el universo conocido hasta el momento. Tenemos a Betelgeuse, que es parte de Orión. De hecho, está. Es la estrella pues, más brillante realmente que tenemos ahorita, que podemos ver directamente. Y pues es de un tamaño 1.642.000.
No, 1.642. No, 1.642 millones de kilómetros de diámetro.
Tengo que empezar a leer bien entonces. Pero
mira, ¿cuánto dijiste que medía?
1.642 millones de kilómetros.
Mira, en comparación con el tamaño de nuestro sol, que mide 695.000 kilómetros, o sea,
es una nada. O
sea, es casi que.
Es como si pusieras una pelota de playa y una canica así de las más pequeñas que puedes encontrar. Es más o menos la comparación.
Oh, de hecho, hay un. ¿Cómo se llama? Creo que no compara. Hay un chavo que se llama. Bueno, se llama. Ren, algo así, los puso, hace comparaciones en los videos de, por ejemplo, hizo uno de estrellas, de cómo se vería el planeta, por ejemplo, lo puso como si el planeta fuera el tamaño de una uva, y con medio de los, pues, efectos especiales, porque él es un artista, pues, en ese campo, pues se pone a hacer.
Todo, que lo hizo todo como en un desierto, ¿no? Algo sí. El sistema solar.
Ese no me acuerdo cómo se llama, creo que fue el de Smarter Every Day, que hizo esa comparación, pero sí. Este chavo los utilizó, y, por ejemplo, con el tamaño de una uva, pues, la hizo, pues, nada más en. Sí, o sea, pues en computadora y luego ya la puso enseguida de otra estrella. Hijo, no me acuerdo cuál era, pero también así ocupaba, o sea, ocupaba la mitad del planeta porque o sea, como que lo hizo chiquito así por el Google Maps y los puso en comparación y por la uva ni siquiera se veía.
Sí. Vescuti es la estrella más grande ahorita en el universo.
Pero bueno, prosiguiendo con el tema de Betelgeuse. Sí. Betelgeuse, de hecho, es una estrella que ahorita está en un estado de ya, pues que ya está.
Hipernova.
Bueno, en nuestro campo visible, que ya está a nada a irse a supernova. Que de hecho, en menos de 10 millones de años, si todavía no nos fregamos el planeta y seguimos vivos aquí, dentro de 10 millones de años. La supernova va a ser tan brillante que literalmente va a ser como tan visible, va a brillar tanto como la luna.
Lo más divertido es que eso probablemente ya está sucediendo.
Ya sucedió.
Ya que ya sucedió.
Porque la cosa aquí como es enana blanca.
Pues que en realidad
está a 640 años luz de la Tierra. O sea, tienen que pasar 640 años para que podamos ver la explosión de lo que pasó. O sea, no sabemos si estamos en el rango.
Bueno, es que 640, ¿cuántos dijiste? ¿Años luz?
Años luz.
O sea, en realidad esa es una.
No, sí, es una distancia, pero.
Es una distancia.
A eso viaja la luz, en todo caso. En 640 mil. Bueno.
Sí, nomás avanzamos. Como estamos viendo lo que va a durar esa luz en llegar, puede ser nada más para
nosotros. Es la distancia, pero exactamente por eso se mide en años luz. Sí. Un año luz es una distancia. Recorre la luz
La luz en un año.
La medida cambia cuando el humano trata de trasladarse comparándose con eso. Entonces, bueno, si está a 3 años luz y yo viajo a la velocidad del sonido un poquito más adelante, entonces la escala se amplía mucho.
Sí, para los que no saben, la velocidad de la luz es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Algo así.
Sí.
300.000 kilómetros por segundo.
Una cosa por el estilo.
Es un chorro. Sí. Pero sí, el
de las teclas. Sí, 300 millones
de dólares. Sí, ahí cerrando, sí, es una cerra más exacta.
Sí,
pero sí, Betelgeuse, que dentro de menos de 10 millones de años, o sea, la hora de todo, la supernova va a ser tan tan brillante que literalmente se va a brillar como si fuera una segunda luna en ese entonces.
Sí.
Digo, pues qué pena que, no, que nadie de aquí lo va a lograr verlo, digo, a menos que descubramos la inmortalidad. Venga,
con
no.
700 es años.
La cosa
¡ay, mira, ahí está!
Si está ya en roja, en estrella roja, puede que en cualquier día, en cualquier año, entre estos, puede en el rango de 600 y garra de años, si es que ya estalló, puede que la alcancemos a ver.
No, lo dudo, pero bueno, uno nunca sabe.
No, pues
el universo es muy impredecible.
Sí, pues como el meteorito este que estaban diciendo que llega en octubre.
No va a caer.
No va a caer, yo sé, obviamente sí, no
gente,
va a caer.
Sí, gente, los que se alarmaron con lo de que sí, yo me voy a morir por el meteorito, no va a caer, es una probabilidad muy pequeña que caiga. Así que no se emocionen, no se entristezcan, depende cómo lo ven cada quien.
Me encanta porque es que dicen, que dice la NASA así como que, hay una probabilidad de 10 millones de que se estrelle el meteorito y lo todos así, millones. ¡Oh, no!
Sí, pero es lo más gracioso, te pones a analizar eso, nosotros podemos estar en un torrente de rayos gamma de un agujero negro o de algo así, y nos moriríamos en cuestión de segundos, en una fracción de segundo.
Ni lo vamos
gente,
a dar cuenta.
La gente se está preocupando porque, es que va a caer un meteorito, cuando de repente podemos desaparecer, y nadie se va a dar cuenta.
Sí,
entonces se preocupan por el ay, no, vamos a morir, pero vamos a morir de alguna
como
manera.
Si fuera a ver una película sobre eso.
Sí, es como, es que yo quiero sobrevivir al meteorito y no sé qué, es como, for fuck's sake. Nah.
Sí, que o ya sea, no.
Ni va a durar un segundo, va a ser como, pum, estás muerto.
Básicamente. Igual y duras 10 segundos en ver cómo la onda expansiva te carboniza ya.
Sí. Es como, ¿qué es eso de
hola, Lari.
Muerte?
Sí, básicamente. Así que no se alarmen, de todos se van a morir. Eventualmente. Disfruten su vida.
Wow. Ok. Gracias, Agape, por favor, vayan a verlo después de esta transmisión.
Los amo.
Fue una misión bastante buena, de hecho.
Bueno, otra estrella que yo quería hablar acerca de es Alpha Centauri, que es básicamente la estrella más cercana respecto a nuestro sistema solar. Que se encuentra alrededor de 4.3 años luz. Lo cual en una escala pues universal es nada, pero pues digo 4.3 años luz no suena mucho, pero si tomamos en cuenta con la nave más rápida que tenemos en el momento, si quisiéramos y si nos diéramos la meta de lanzar la expedición ahora mismo, duraríamos miles de años en llegar ahí.
Sí.
Y si es que llega.
Entonces, ¿hablaste de Centauri?
Alpha Centauri.
Sí, de hecho, se supone que Alpha Centauri es la estrella más cercana donde también existe posibilidad de vida. Ah, o sea, también que se tienen consideradas.
Es que hasta ahí hemos visto, probablemente más lejos, pero son exoplanetas demasiado, no sé, o sea, tienen, no sé,
lo que se toman en cuenta para saber si son habitables, sí, candidatos para ser habitables, es la distancia que tienen de su propia estrella. Ajá, no sé si vieron, ¿cómo se llama? La película de Battleship, ya está bien vieja, que hablan más o menos de eso. Cuando descubren así, explican que es un planeta, un exoplaneta, que está más o menos a la misma distancia de la Tierra del Sol, que tiene, o sea, y la temperatura de ese Sol alcanza a darle, pues, lo vital para la Tierra, donde no está ni tan frío ni tan caliente.
Si realmente fuera posibilidad, si hay posibilidad de habitar un planeta, ¿no crees que ya haya vida en él?
Entonces, sí, o sea,
es como, vamos a llegar a un planeta y decir, ¿qué vamos a por mis coyoles? Vamos a poner aquí nuestro asentamiento terrícola y nada, que uno ya hay vida aquí y nos va a comer, va a haber un problema.
La nave se estaciona en un patio donde están haciendo una carnita asada.
¿Qué pedo? ¿Qué no es eso?
¿Es una película?
No sé, eso no es una película que hay directamente en el patio mientras hay una carne asada.
Sí, no, pero esa es una donde es al revés, donde nosotros somos los aliens en un planeta, ¿no? ¿Cómo se llama?
Creo que se llama Área 51.
Sí, es el planeta 51.
Pregúntenme de películas, chicos, yo sé de todo.
Pues sí, pues matemáticamente es imposible que seamos los únicos en el universo tan vasto.
Si no hemos, es que hay unas teorías así bien pesadas, pero esto yo creo que terminaríamos entrando a eso más en una de crisis existencial, porque realmente hay, en todo caso de que haya más civilizaciones y no hemos descubierto nada, significa que todas las civilizaciones que probablemente estuvieron
de
en
hecho,
un lugar
de...
ya se extinguieron. Uh-huh. Y puede que nosotros estemos en camino a la extinción. Exactamente.
De hecho hay como una paradoja. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Híjole. De en cuanto a nuestra existencia, que básicamente es que nos pone, a nosotros la humanidad nos pone en un aspecto desde que que podemos estar en dos lados de la paradoja. Podemos estar en un lado en que básicamente ya llegamos a lo máximo que podemos evolucionar y que estamos en camino de, sí, o que somos tan primitivos que no nos damos cuenta, que no nos damos cuenta de nada. Pero pues es una paradoja que todavía que, pues,
de hecho, si ustedes se quieren documentar en ese aspecto, porque también he investigado eso, se llama la paradoja de Fermi. F-E-R-M-I. Si gustan investigar sobre eso, habla sobre tres posibilidades de la vida extraterrestre.
Sí. ¿Cuál es la otra?
Ya se extinguió.
Es que una es, nosotros somos esa misma civilización en un futuro, que vamos nosotros a ir a colonizar. La otra es que nos van a visitar, pero como en una, o sea, que vamos a, no, que nosotros vamos y descubrimos algo que todavía no está siquiera formado. Y la otra es que existe una raza ¿cómo se le podría decir?
Desarrollada.
Sí, o sea, súper desarrollada que nos puede aniquilar a todos en cualquier momento.
Me encanta cómo tiró giro de esta cosa de constelaciones. Esto, a.
Sí,
es que todo se relaciona, si te das cuenta. De hecho, por eso le puse parte 1, porque realmente aquí no vamos a abarcar todo lo que queremos hablar. O sea, ahorita, si nos ponemos a pensar, si hablamos de exoplanetas, si hablamos de vida en otros lugares, de a huevo vamos a tener que hablar de cómo es que la vida puede que esté ahí, cómo es que probablemente ya se extinguió toda la gente de allá. Bueno, gente entre comillas, porque pues no tenemos una descripción exacta de lo que son
extraterrestres.
Pero no sé, es muy interesante, muy controversial, y realmente te puede meter en una crisis bastante pesada.
Sí, bueno. Sí, una anécdota así más o menos, porque hace un año, casi dos, fui a un campamento allá en Huntsville, allá ¿cómo se llama? Pues a un lugar donde hacen los cohetes de la NASA. Y total que me estaba enfermando. Y ya cuando mi mamá me dice, no, pues vamos a llevarte. Y me llevó a una farmacia, no sé de qué tan bien sea decir nombre de farmacias. Total, que ya me estaban atendiendo y toda la cosa. Y mi mamá, por chismosa, le empezó a decir al doctor que pues me iba a ir a la NASA, ¿no? Y luego ya me estaba dando la receta. Y luego se para y me voltea a los ojos. Y nada, se me queda así viendo así, hasta se volvió incómodo. Y luego me dice, ¿tú qué vas a ir a la NASA? ¿Crees en los aliens? Y yo así, ¿qué?
Pero muy serio.
No, pero, o sea, era un señor ya, o sea, pues estaba grande, ya tenía sus años.
Jaime Maussan. Nuestro presidente, que se parece mucho.
Pero así, neta, fue así, se puso serio, así se acomodó, acomodó así todas las recetas y lo montearon. Crecen los aliens. Y yo así como, ¿qué?
Eso escaló muy rápido.
Sí, pero de una consulta que, ¿eso tiene que ver con que me estoy enfermando?
De hecho, el 20 de septiembre vamos a hablar de aliens en específico, sí, porque es el día de cuando que van a hacer lo del Área 51, la gente que viene cae justo en viernes. De hecho, vamos a hacer transmisión ese día.
De hecho, supieron que al chavo que hizo el grupo, o sea, el evento en Face, casi, o sea, fueron y le hicieron una redada en su casa.
Sí, pues sí. ¿Los del FBI o qué?
Sí, porque pues sí, si llegaba mucha gente a ir, él iba a ser el responsable principal de que fuera toda esa gente.
O sea, la Fuerza Aérea sí se está tomando en serio eso.
Ah, sí,
o sea, ellos sí tienen autoridad de tirar a matar.
Exacto, entonces ¿de qué se preocupan? ¿Es otra excusa? Porque bueno, no, esto sí está muy oscuro.
Eso lo vemos en el de Aliens y vamos a hablar.
Ok.
Sin censura. Y eso que estamos hablando.
Y vamos a hablar en el día, o sea, puede que pase algo o puede que no pase nada. Uno de hecho, no sabemos.
Yo me tengo que contener porque no puedo decir nada de eso. Nos podemos regresar un poquito al tema porque no. Sí, porque pues está muy oscuro. Sí. ¿Cuál es su constelación favorita? Hablando de ya de algo así.
Bulbis. O
10.
No, es que hay una que se llama Bulbis y la otra que era el del oso se llama
Osa Mayor.
Orsa Mayor.
Sí. Osa Menor.
Orsa Mayor, Orsa Menor. Y hay una que se llama Pavo. Hay Pavo. Hay Phoenix, hay pues sí, todas las que conocemos por lo general.
No, una, cabrón, escoge una.
No, pero favorita. De mis favoritas es Sagita. Orsa Mayor, Orsa Menor y Vulpes. O sea, realmente, pues, si se dan cuenta, pues, me gustan los animales y las flechas. Pero realmente, entrando más al origen de las constelaciones, otra vez.
Por tercera vez.
Sí, así son los podcasts.
Yo quiero hacer una pregunta. A ver, ¿saben si hay O sea, bien, una vez que... No. No. Pensé que no. Ya habíamos dejado ese tema. No, estoy hablando de si hay como historias detrás de las constelaciones.
Sí. No.
¿Te sabes alguna?
Ahí no, esa sí no me la sé. Hubiera estudiado más eso, pero hay todas las constelaciones.
Pero en Wikipedia. Me gustaría saber un poquito más de tu pregunta. O sea, ¿a qué te refieres con historias? O sea,
sí, por ejemplo, una vez que los descubrieron y tuvieron la imaginación de decir, eso no sé, es un centauro, es un cinturón. Es que
todas son relacionadas a partes de la mitología.
Uh-huh.
Exactamente.
Eso, sí, en ese aspecto sí las hay. Obviamente no me las sé de memoria, pero si están inspiradas, no sé si, y es una escena muy peculiar de la película de Hércules, por ejemplo, pero ya es que de repente
sí,
su misión era que lo hicieran una constelación.
Sí.
Como que es parte de una creencia que tenían ellos, entonces es como ellos ven a sus deidades, dices, bueno, es que es Orión, es un guerrero, lo que sea, entonces ahí está, nosotros creemos en él por parte de la mitología, pero es una manera de representarlo, es como si tú pensaras en el paraíso o en el cielo. Uh-huh. Para ellos era el firmamento y las estrellas, porque es algo casi inalcanzable, entonces okay. Es como una analogía de un lugar más allá.
Ok.
Entonces ahí es donde ponían ellos a todas sus creencias. Entonces, historias, pues ponte a investigar un poquito de historia griega y pasa. Casi hecho, siempre hay una relación.
Okay. Aquí tengo la mitología de Vulpeca, que viene siendo la del zorro. Se supone que una persona que lo descubrió en el año 1687 vio a un zorro en el cielo llevándose un ganso. O sea, se lo estaba llevando de. Se lo estaba llevando. Que se lo iba.
Oye, yo no lo había pensado.
Bien, bien ahí.
No puedo ni contar a un mito.
Sí, it's a trap. Es una trampa.
It's a trap. No, y después de un tiempo se dio cuenta de que ya no estaba el ganso.
Y continuó. No se rían, amiguito, ya. Okay. Tema serio.
Eso no fue mi culpa, fue de ustedes.
Y luego empezó a decir que se lo estaba llevando a Cerberus, que es el perro
del perro, el guardián del infierno.
Sí, el perro guardián del infierno. Pero era una, vamos a ponerle una constelación, pero al final terminó siendo obsoleta. Así que se desmintió. O sea, la historia en sí es de un zorro que le lleva un ganso a Cerberus.
Es que
la y verdad, desaparece el ganso por completo del cielo.
Ton, ton, ton.
Las leyendas es lo más interesante porque surgen de una combinación entre algo verídico y algo súper fantasioso.
Ustedes sí. Díganme, yo les busco la historia.
Sí, pues, aquí. Es que era la forma en que podían explicar las cosas. O sea, por ejemplo, cómo surgió Thor.
Sí, es que es muy interesante. Cuando estudias la historia del ser humano, siempre ha tratado de explicar cosas inexplicables. Por eso siempre estaba como que el dios de la lluvia, el dios del trueno y todo esto. Después llegan las partes monoteístas que dicen, nomás es un dios y el que hace todo eso, ¿no? Pero en ese aspecto decían, no, es que, ¿por qué ahí veo yo el perro de tres cabezas? Es que es parte del dios que llegó ahí, no sé qué, que es el guardián. Entonces empiezan a inventar un chorro de cosas, aunque, pues sí, ahí está la constelación, pero la historia que hay detrás no es del todo cierta. Entonces son explicaciones fantasiosas de hechos reales que no podían darse antes.
Sí, de hecho, Ursa Mayor es una de las más antiguas de las constelaciones que hay. Tiene 13.000 años de historia ya detrás de ella. O sea, se supone que una tribu que básicamente el nombre que le dieron a Ursa Mayor era Basun Taha.
¿De qué civilización se podría saber?
Burmese, no sé la verdad.
Supongo que de algo mesopotámico o algo
sí.
Por ahí.
Sí, lo más seguro es que por ahí han empezado.
Básicamente ellos, bueno, los griegos le continuaron la historia y después en los Finnish, no me acuerdo cómo se decía en
español. Finlandeses.
Los finlandeses le siguieron la historia y pues básicamente es una continuación de una leyenda, un mito del oso, el animal sagrado, porque la verdad el oso es uno de los animales sagrados más antiguos si nos vamos a la parte de América en los tiempos de la antigüedad. Uh-huh. Y pues es algo muy interesante, como decimos, es una historia, es la historia de algo que tú puedes ver ahorita en el cielo y dices, pues se ven bonitas las constelaciones, pero hay que investigar un poquito de la historia. Realmente es lo más interesante.
Fíjate, dos cosas de interesantes. En Egipto, en el templo de Hathor, hay una placa donde están las representaciones de las constelaciones zodiacales, y esa placa data del 50 antes de Cristo, donde ya estaban pues todas las del zodiaco completo. Y hay otro registro de que Leo, Taurus y Escorpio
ya estaban registradas en algunos tipos de, ¿cómo se les llaman? De las pinturas rupestres y todo ese tipo de cosas, 4000 años antes de la era cristiana. Entonces, esas tres son de las que más historia tienen en cuanto a irnos para atrás.
Voy a buscar Escorpio de una vez para checar exactamente de qué año son. Es que realmente, como les decimos, es la historia, son historias bastante interesantes, bastante padres, que realmente, pues muchos no conocemos. Este, y pues sí, realmente no hay mucho que comentar, aparte de que las estrellas son lo más chingón. Y los mayas lo utilizaron para poner sus templos, que esa es otra parte que quería llegar, de hecho, porque, o sea,
wow.
Si se dan cuenta, las pirámides en, alrededor de todo México están en la forma de una de las constelaciones, no me acuerdo exactamente cuál, pero están cada una debajo de una estrella.
De hecho, creo que las de las pirámides de la pirámide Giza y las grandes, las tres grandes pirámides de Egipto tienen una similaridad
de hecho, su posición al cinturón de Orión. Cada cierto tiempo se alinean
con una
estrella en particular. Ajá. También.
Eso es algo que le timó Transformers. Pero eso entra en otro podcast, me imagino.
O sea, tiene que ver con
esto. De hecho, sí, siempre creo que en la 2,
¿no? Sí, es que es en la. Sí, no sé, sí, es cuando se sube acá. Es el que se sube, el que son muchos.
Son tan inmemorables esas películas que ni me acuerdo. Que de repente, como que sí,
siempre. No sé, es que todo ese tipo de películas, Transformers, Indiana Jones, así siempre pasa. Así que, oh no, necesitamos que esté tal la luz de tal estrella y nada, que es a la noche siguiente cuando llega.
La búsqueda del arca perdida.
Así.
Sí, en esa sale que tiene que estar una, creo que era la luna más bien, ahí, o el sol, no estoy seguro cuál que era, pero sí tenía que caer directamente el rayo a través de toda la maqueta de la ciudad para poder abrir la cámara secreta.
Me encanta. Interesante, ahora también. Que dijiste eso, dura en el DF, bueno, mis papás me contaron, hay un, ¿cómo se llama? Arbolarium. Algo así, o sea, un lugar de árboles que está diseñado para que cada solsticio de verano, por medio, cuando va saliendo el sol, creo, un vidral, no me acuerdo si es como,
corrígeme
si, vitral, sí, bueno, cuando va saliendo el sol se alinea perfectamente con una figura que hay en el piso, pues, de cerámica, y se alcanza a ver una, perdón, estoy en mi como décima quinta pubertad hoy, y se alcanza a ver una figura especial que hizo el arquitecto de esa, de ese arboreto.
¿Ahí en la Ciudad de México?
Sí, ahí en la Ciudad de México, creo.
¿No es azteca eso? El vitral, algo me habían platicado.
Es que hay una parte, es maya.
Maya. Es maya. Perdón.
Los mayas hicieron varias, o sea, sí, la neta es todo.
Eran genios.
Eran genios, llegaron los españoles. No es que odie a los españoles, pero se mamaron.
Sin ellos no existirías, Kofukof.
De hecho.
Buen punto.
La cosa aquí es.
Punto para Paulina.
Chichen Itza, el castillo de Chichen Itza. Ese, el solsticio de verano.
Ah, la serpiente, ¿no? Que baja las escaleras.
Sí, baja. Sí, no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era el
Quetzalcóatl.
Baja Quetzalcóatl en el solsticio de verano y en el invierno se sube otra vez. O sea, es algo bastante interesante de ver porque son así cosas bien. O sea, que realmente tienen efecto porque son maravillas de gente que no sabía exactamente, no había visto lo que nosotros sabemos hoy en día. O puede que sí lo hayan conocido, pero pues.
Capaz sabían más y pues se perdió todo ese conocimiento.
Es lo mismo que digo de la Biblioteca de Alejandría, todo ese.
Eso lo guardamos por la próxima semana.
Ok. Sí, no, la neta, eso me duele todavía.
Pero sí, no, pero la próxima semana vamos a hablar de las maravillas del mundo antiguo y moderno. No se lo pierdan, estará muy padre.
Sí, las 7 maravillas del mundo antiguo y del mundo moderno, eso va a estar súper fregón. Se lo recomendamos para que se suscriban, le piquen a la campana y nos acompañen. Bueno, de una vez, ahorita que estamos más o menos a la mitad de nuestro podcast, quería hacer el anuncio de los patrocinadores.
Sell out.
Sell out, porque tenemos que hacer sell outs. Ok, tenemos. Ahorita tenemos un nuevo patrocinador. Todavía no tenemos la imagen ahí con ustedes en esa hermosa galería de fotos que tenemos a Globalcom y Pancho. Globalcom, telecomunicaciones, redes, lo que necesiten. Y Pancho viene siendo una panadería bastante buena. Tiene un sabor
delicioso.
Delicioso.
La verdad que sí.
Y tenemos a nuestra nueva patrocinada, nuestro nuevo patrocinador, que es una cafetería, es un café que se llama Dime Que Sí. Está por la ULSA.
No.
Por la Universidad La ULSA, en la Teófilo Borunda. Si vieran lo que estoy viendo en este momento.
Lo siento, tomé mucho café.
Cabe mencionar que me quitó un sorbo de mi café.
Lo bueno es que no tenía mucho azúcar.
Entre comillas.
Entre comillas, porque le puse 4 cucharas.
¡Hola, fregada!
Ni siquiera le puse cucharas anoche, sí. Directo. Vivo y
entero. Con razón, solo queda la mitad.
No sé, ¿por qué crees que estoy así?
Es un muy buen café. Y si son estudiantes de alguna universidad, tienen un descuento del 15%. Dense la vuelta y díganles que los enviaron de The Culture Millennials.
Díganles que sí.
Díganles que sí.
Por eso no me pagan por hacer publicidad.
Pensaba que lo más cringy iba a ser lo de que querías cantarle las mañanitas a Gabo.
No, el cringe no se acaba nunca. Sí, queridísimo Neto, eso no se acaba.
Nada más superarlo de saludos.
Que sí, también fue Darius.
Cuenten esa historia.
¿Eh?
Del saludos.
Sí, cuenten esa
es que
historia.
Nos por favor. Nos juntamos en un podcast, hicimos la emisión de salud. Luego nos volvimos a juntar.
Y hacer la segunda emisión.
Salud 2. Y yo le dije, ¿por qué no mejor ponemos salud? Y luego el número 2. Me quería linchar y al final sí lo hicimos.
Sin comentarios.
Valió la pena.
Qué decepción.
No la valió.
Bueno, se acabó la sección sellout.
Sí, se acabó la versión, la parte sellout y la de los recuerdos. Así que regresamos al tema.
Flashback. La nubecita esa de. Se acabó.
Y la canción. Sí.
Bueno, yo, de hecho, me quedé con una cosita de Alpha Centauri que no terminé de decirla. Alpha Centauri no se ve generalmente todas las noches porque es una estrella que no brilla mucho, es una enana roja. Que de hecho, si la quisieras ver, necesitas estar en óptimas condiciones, o sea, en un lugar muy desolado, sin luz de ciudades, y tener filtros especiales en tu telescopio para poder verla. Sí, no habría mucho, pero pues, de hecho, la gente que le interesa, o sea, cómprate un telescopio sencillo, no son, la mayoría no son sí, caros.
Creo que los más baratos están a 600, ¿no?
Algo así, sí.
Yo pero lo van a usar.
Yo he visto gente que hace sus telescopios y neta, eso es lo más impresionante que he visto. Sí,
¿no? También de repente vi videos de gente que con telescopios logran ver Saturno perfectamente.
Y hechos en casa. Me tocó un tipo que agarró un tubo de. Como un rollo de esos de que tienen como que contact, pero industrial, así gigante. Oh, y agarró uno de esos tubos y él compró los lentes, se los acopló de una manera. Entonces, con puro material reciclado, hizo un telescopio y estaba viendo planetas con eso. Como, wow.
Realmente si tienen la chance de ver estrellas alguna noche, hay muchas, o sea, hay muchos eventos que realmente se junta la gente a ver las estrellas. De hecho, tengo un conocido que se llevó un chorro de gente al desierto de Samalayuca. Hicieron la reunión más grande del mundo, está en Guinness World Records. Es un conocido mío que he querido invitar a Agape, de hecho. No creo que sea tanto sellout esto, pero es muy padre saber que un conocido y realmente hay gente que quiera ver estrellas. Porque es algo que, pues, la gente debería estar un poquito más familiarizada con ese tipo de cosas. El problema es que el cielo nocturno en las ciudades es muy brillante.
No es óptimo. No es óptimo.
Si quieren ir a ver estrellas, se tienen que ir a una planicie donde no haya tantas luces, donde inclusive no haya el reflejo de la ciudad. Porque se ve. Es muy, pero muy gacho ver el cielo y no poder ver nada como nosotros.
De hecho, yo hace como mes y medio me fui a un lugar que, pues a un lugar no muy lejos de aquí de la ciudad, como media hora, con unos amigos, y pues es un lugar donde pues no hay casi nada de luz. Y la verdad, pues en ese entonces fue muy padre la vista, porque no, como no hay luz de la ciudad, se veía muy padre estrellas. Se ven estrellas que no se verían aquí, o sea, a menos que apagaran todas las luces de la calle y todo eso, se verían, y es una vista guau, que te quita el aliento. Y la verdad, les recomiendo a la gente que haga eso, aunque sea una vez. Y créanme que con esa vez se van a quedar con más ganas de todavía ver más.
Desde que yo les voy a comentar algo que se me. Hace una de mis experiencias más gratas en cuanto a esta parte del cosmos. Hace mucho tiempo, yo creo que fue el año pasado o antepasado, que a cierto punto sí es bastante tiempo, fuimos de misiones a un pueblo, no me acuerdo si fue, o sea, fue aquí en Chihuahua, pero no me acuerdo en qué asentamiento fue. Creo que estábamos en, por Camargo, pero no me acuerdo bien, creo que estábamos en Onoaba, de hecho. Entonces, en una ocasión estábamos detrás en la caja de una troca porque nos dieron aventón de una de las comunidades cercanas a cabecera, que estábamos en la iglesia de la cabecera. Y cuando estábamos en la caja así nomás rebotando, pues había un chorro de topes y terracería, me dice nuestro coordinador de las misiones, ¿ya viste eso? Y yo así como que, ¡wow! Literalmente vimos, no sé si era la estación espacial o un satélite.
No.
El cielo tan limpio y nítido que pudimos ver así el satélite moviéndose y lo fuimos siguiendo en la camioneta hasta que ya no pudimos más. No, pero fue una de las experiencias más padres que tuve. Porque podías literal ver la forma, o sea, se alcanzaba a ver la forma de que tenía las, como esa antena que tiene con el panel solar.
Sí.
Podías ver todo eso y era como que, wow. Y él me dijo, porque yo al principio le dije, ah, es una estrella fugaz, algo así, no, no, es un satélite. Y yo, estaba practicando ese sonido. Pero para mí fue como un no juegues, qué impresionante. Nunca antes lo había visto y no me ha tocado volver a verlo. Más porque pues estaba aquí en la ciudad. Pero anímense a ver, voltear hacia arriba.
Si van algún momento a un bosque, las sierras, si es que están en México, dense el tiempo.
Algún campa,
un campamento, sí.
De hecho, creo que es de lo mejor.
Sí, no, de hecho, queremos nosotros hacer un tipo de campamento nosotros para contar cosas, historias graciosas y inclusive ponerles fotos en el streaming de el cielo nocturno y tonterías que hacemos. Pero eso yo creo que entraría más en un saludo. Lo que quería platicar aparte, bueno, sí, de una vez una experiencia mía también. Hace 10 años, wow. Hijo de su madre ya.
¿10 años?
10 años hacía caminatas con mi familia y nos íbamos a la sierra. Nos agarramos una senda. Así un caminito de este tamaño, 30 centímetros aproximadamente, porque la gente que no lo pueda ver. Y nos íbamos por todo así. El camino y llegábamos a una parte.
¡Qué inteligente!
Cuando había.
¡Listo, show! Ya no sé
si. Cuando no era tan seguro el país.
Tan inseguro, ¿no?
Cuando no era tan inseguro el país, te podías ir caminar un rato y llegábamos a una parte que le decíamos la playita. Un lugar con el río enfrente, con arena, te acostabas, ponías una fogata unos 6, 7 metros para atrás, te quedabas y veías el cielo nocturno. Era lo más hermoso. Y de hecho, un consejo para la gente que le guste o le gustaría ver la Vía Láctea que les puse ahí en la portada, el tiempo óptimo para ver la Vía Láctea es en verano, aproximadamente entre verano y otoño, porque es en el tiempo en el que está de nuestro lado del planeta. Porque, o sea, yo cuando fui en invierno quería ir para tomarle fotos a la Vía Láctea y luego dije, ¿por qué no se ve? Yo fui a Barrancas del Cobre, estaba haciendo unos trabajos allá y todas las noches me quedaba sentado con una taza de café esperando a que mi cámara terminara de tomar la fotografía. Son una de las cosas que más me gusta hacer, por eso de que yo soy fanático de la fotografía y todo eso. Y de hecho tengo unas fotos de eso en Instagram, no son las mejores, no tienen la super calidad de National Geographic, pero pues la neta son cosas que me apasiona hacer. Y me di cuenta que no estaba. Yo tengo una aplicación, fue en invierno. Me di cuenta, abrí la aplicación y vi que estaba debajo de mí. Mientras está el día del otro lado en el planeta, todavía se puede ver. Ellos la van a ver en la noche, pero pues, no sé, fue horrible, porque yo estaba muy emocionado de ver eso. Y pues ya hace poco se me está bueno, en estos meses se me está dando la posibilidad de volver a ir y realmente me voy a dar mi cámara y voy a tomar fotos hasta que sean las 5 de la mañana y que empiece a salir el sol, porque yo realmente quiero capturar ese momento en el que digo, wow, esa es la Vía Láctea. ¡Qué chido!
¿Sabes que a mi hermano le tocó ver eso? Cuando estuvo en su servicio social en Playa del Carmen, fue a un lugar cerca de Tulum y me dice que literal, así como ves en las fotos que puedes ver las, ¿cómo se les llama? El polvo estelar y todo eso, que como te lo pintan en fotos super padres, ahí se puede ver porque son lugares donde no llega la contaminación lumínica y que literal de noche pues, es pitch black, oscuridad total. Entonces, sí, de hecho. Oscurece y ves un escenario tan pintoresco en el cielo que es algo tan hermoso. Y me dijo mi hermano, yo lo vi, te tengo que llevar para que lo veas, pero tenemos que ir a una parte un poco escondida en las selvas allá en Cancún. Pero es impresionante.
Sí.
De hecho, uno de mis sueños, que es un poquito diferente, pero es ver una aurora. una aurora boreal. Sí, sí. Es uno de mis sueños de estar así enfrente y ver las luces.
De hecho, hay tiempos en los que llegan hasta Canadá, si mal no recuerdo.
Sí, uh-huh. Por ejemplo, mis hermanos, uno de mis hermanos se fue a estudiar allá durante un año y le tocaron.
Es que si hay un
literalmente sí, que se sentaba en el jardín y las veía así, como un como ay, ¿cómo se llaman? Los cines que eran de antes que tenían reflectores. Ajá. Literalmente se sentaba y así, casi le faltaban las palmitas para decir, la mejor película de la vida.
No, y lo padre es que realmente hay tantas lluvias de estrellas que no podemos ver tristemente en la ciudad, pero puedes ver en lugares que están más o menos desolados. Porque no vayas a irte a un lugar y de repente llega una camioneta y vamos a darte y ya. O
sea, wow.
No es. No.
Qué gran giro de los acontecimientos.
No lo mates, viejo.
No lo mates.
Utiliza a Banana Junior.
Tengo que ver eso en el recap.
Un manche, se escucha bien.
No se escucha aquí.
No se escucha.
No, no están conectados los audífonos.
¿Cómo estás?
Sí se escucha.
¿Sabes? Deberíamos conseguirle. Deberíamos conseguirle como un.
Lo que estás numbers.
Bueno, deberíamos conseguirte como un pañuelo o algo así para que.
No, una almohada.
No puedo decir, o sea, porque es muy feo, pero.
¿Acaso quieres morir?
No,
¿quieres morir?
No, 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 no. Ok, ya estamos de regreso.
Lo siento, pero se escucha muy mal.
No lo pensé, créeme, no lo pensé en ese contexto. No lo pensé en ese contexto. Ahí hay almohadas, por si quieren.
Sí, yo iba a decir como algo así.
No me des con algo que puedo lastimar.
Llego la motosierra.
¡Quiten la banana!
Oye, tomo mucho café, así que ten cuidado, ¿eh? Ya atravesar con una.
Oye, ¿cómo me estés agarrando cuando me pare? Gracias,
camarada. Uy, bueno, pues.
De repente no vas como vuela a través de la mesa y
se eleva acá. Como el avatar así.
Ay, no.
Pero
falta estar pelón y tener los tatuajes. Gracias.
Yo no dije eso, pero pues se le ponen los ojos en.
Ok.
Brilla y flota. Que ya nos queda poco tiempo.
¿Qué estaba diciendo?
Que pues lo de.
Ah, sí, no vayan a lugares desolados. Nada más para no repetir el chiste. ¿Qué? Porque luego se le vuelve loca Marcia aquí con nosotros.
Ah, ok.
No.
Sí, vayan, disfruten una noche si quieren. Les recomiendo, como digo, en verano.
Acampar es lo máximo.
Acampar es lo mejor del mundo, realmente. O sea. Tristemente no es tan seguro hoy en día, pero.
Okay, pues, también, tipo, esto puede que sea una cápsula informativa súper boba al principio, pero. Chicos, si hacen una fogata, apáguenla y no fumen en un bosque.
Sí, no.
Sean mensos. De hecho, bueno, el MJC hace un par de años salió un. Se fueron de. No voy a decir de qué escuadrón eran, pero los vetaron de esa parte del bosque porque siempre nos quedamos en una zona de tala porque empezaron un fuego.
¿Un fuego?
Porque pues siempre tienen prohibido de que para los campas tomar y fumar, pero uh-huh. Estos chavos se fueron acá bien lejos para intentar pues para fumar. Uh-huh. Y en eso, en lo que estaban allá, pues era ya como por octubre, noviembre, pues estaba toda la yesca. Sí. Estaba toda la yesca, sí, estaban en medio de la tarde. Y cuando creo que dijeron que llegó alguien así para que ya los iban a regañar y soltaron acá el cigarro sin apagarlo. Hombre. Y pues con pura yesca así seca, prendió todo y ya. Y pues ya no pueden volver a entrar a ese ejido.
Sí, pues digo, merecido. Es obvio, sí.
Sí, pero acampen, pero no hagan babudas.
Sí, 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 no.
Con todo respeto.
Si quieren fumar, llévense sus parches de nicotina. Así mero.
¡Agape! ¡Ayuda!
No, pues es la neta. Si vas a hacer un campamento, en vez de tener que tener tu shot de nicotina, póntelo en la espalda.
O sea, se supone que fumar es como ni tipo para relajarte. Pues no, estar en
de hecho, hasta creo que se relajaría más.
Ajá, exactamente.
Caminar en un bosque, caminar en alguna pradera o lo que sea, te va a relajar muchísimo más que un cigarro. Eso lo vamos a dejar para un agape. No quiero entrar más a ese tema, pero. Ya nada más para terminar esto con una nota de. Pues los voy a sacar un poquito de. Los quarks. Las supernovas. Eso va a ser el siguiente tema.
Va.
Lo que pasa pues, cuando termina.
Singularidades, supongo.
Singularidades, exactamente. Los agujeros negros y todo eso. Hay que tener mucho cuidado.
Los quacks.
No, realmente no debemos de tener cuidado. O sea, la neta es que si llega, llega. Si no llega,
no es algo que está en nuestro control.
Y aparte, pues sí digo, si explota el sol, nadie se va a dar ni siquiera cuenta. Esa es la verdad. Mm. Bueno, vamos a ponerlo así para que la gente no se asuste.
¿Sabían cuánto tiempo? Bueno, porque una vez estaba viendo unos 8.
¿Ocho minutos?
7.40 y tantos. Sí, porque la otra vez estaba viendo. No, de esas que terminas así bien noche acá en YouTube. Y luego, ¿cuánto tiempo tardarías en ver que el sol explotó? Y yo así, ah, no. Acá y ahí me veo viéndolo. Y pues me hicieron como
casi 8 minutos. 4:30 de la mañana. Ah, no más.
Ah, no más.
8 minutos.
Viendo Dross acá.
7. Top 7.
Top 7 formas en que se va a acabar el mundo. Acá.
Oh, no.
Con un Loquendo.
Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a las personas que se estuvieron aquí de inicio a fin y las que no también, de todas formas. Yo creo que esto va a ser todo por nuestra parte. Los vemos la próxima semana con la emisión de logos de los
Maravillas del Mundo Moderno y Antiguo.
Ey.
Así que nos vemos en la próxima, gente. Esto fue todo por Neto,
Benjamín,
Pau,
Daniel,
Marce
y Luca.
Y nos despedimos en esta nota. Que tengan una buena noche y una buena vida.
Bye. Bye. No tomen café. Bye. Sí, tomen café, pero con medida.